Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Revolución del Bienestar Podcast. Yo soy Ae, su host, y hoy estoy acompañada de Lau. Es una mujer que quiero que escuchen su historia de amor propio. Las que vienen escuchando el podcast y lo escuchan así como en orden y ese tipo de cosas que suelen hacer ustedes, habrán escuchado un par de episodios de historias de amor propio de algunas mujeres que hacen muy visible su proceso, incluso lo hacen su servicio, su trabajo diario. Y quiero traerles estas historias de amor propio de mujeres que yo tuve el lujo de acompañar y tuve el lujo de ser testigo de esa historia de sanación, de reconexión con su sabiduría interna, con su intuición, con este proceso de soltar miedos, ansiedades, culpas, vergüenzas, pesos que las acompañaron durante mucho tiempo. Y si estás escuchando este podcast es porque seguramente para vos también sea parte de tu realidad. Y la única forma de darle el sí a iniciar un proceso de cambio, el primer paso para hacer eso, es estar convencida de que ese cambio es posible. Y solo nos convencemos y solo entendemos que ese cambio es posible cuando en algún momento de nuestras vidas lo vimos en alguien más. Y si toda tu vida viviste rodeada de personas que se relacionan con su alimentación de la misma forma en la que vos te estás relacionando y que se relacionan con sus cuerpos de la misma forma en la que vos te estás relacionando, no vas a creer que existe algo más allá del control, o que existe algo más allá de la ansiedad, o que existe algo más allá de sentirte mal con tu cuerpo y de constantemente querer cambiarlo. Si estás rodeada de personas, de mujeres que siguen siendo víctimas inconscientes de ese modelo y de esa cultura de la dieta y de la productividad y de la delgadez, ese va a ser tu horizonte. Entonces, cuando yo te hable de soltar el control, vas a pensar que soltar el control es descontrolarte. Y cuando te hable de escuchar a tu cuerpo, vas a pensar que escuchar a tu cuerpo es bajarte un pote de dulce de leche, porque es lo único que viste, porque es lo único de lo que fuiste testigo. Y entender que ese cambio es posible y que existe una forma diferente de relacionarte con tu cuerpo y de relacionarte con tu alimentación, tiene que ver con ser testigo. Y usar ese testimonio como espejo de que también es posible para vos. Y no por caer en este tipo, si yo pude, vos podés, entonces hacé esto, que esta es la solución de tu vida. Pará, no sé si tenemos el mismo contexto, ¿no? Pero no se trata de eso, sino de entender que cuando vos te ves reflejada en algo y cuando una experiencia diferente se cruza en tu vida, es porque eso está cerca tuyo. Y si está cerca tuyo y lo podés ver, es porque es una posibilidad para vos. La tengo a Lau acá y quiero que se presente ella. Quiero que la escuches y que tal vez, obviamente, como pasa con todo lo que escuchamos, tal vez no te sientas identificada de principio a fin en absolutamente todo lo que cuenta, porque sería raro incluso. Pero muy probablemente sí te sientas identificada en ciertas formas, en ciertos pensamientos, en ciertas emociones, en ciertas conductas, en ciertos desafíos. Y eso es lo que nos va a compartir Lau hoy, nos va a compartir su historia. Así que quiero que abras el corazón para escucharla, porque ella está acá abriendo su corazón para compartirla. Gracias, Lau, por estar acá.
Hola, Yae. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Estoy un poco nerviosa, pero también muy contenta de poder abrir y de compartir. Para presentarme, la realidad es que, bueno, eso, soy Laura, ante todo humana, y después estudié varias cosas. Una de ellas es actuación, otra de ellas es nutrición. Ahora seguramente hablemos un poco de todo eso. Y también estoy actualmente estudiando y siendo docente, haciendo la docencia.
Bueno, Lau, contanos tu historia con la comida, con tu cuerpo. si hay ciertos momentos de tu vida que marcaron así como hitos en tu relación con la comida y con tu cuerpo, hacenos así como tu bio.
Bien. Sí, hay un montón de momentos y ha sido una relación muy compleja, por no decir difícil, por no decir dura en muchos momentos con la alimentación y con mi cuerpo, ¿no? Que son dos cosas que yo por mucho tiempo pensé que estaban como muy separadas o escindidas y a través de todo el proceso empecé a ver que, bueno, no, de todo lo contrario. La realidad es que primero mi mamá es pediatra, entonces desde muy chiquita, mi madre de los 90, que esto no es menor, tenía
Heladera
como
light.
mucha, sí, heladera light, todo light, y todas las recomendaciones muy apoyadas en lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Entonces así empezó. Mi mamá, por supuesto, también, hija de padres que también a ella le transmitieron en cierto sentido eso, por lo cual ella tenía un vínculo y tiene difícil con su alimentación, con su cuerpo, mucha cultura de dieta detrás, con lo cual empecé a crecer en todo ese espacio. Eso fue el principio. Y en relación a esto, recuerdo algunos momentos puntuales en donde me di cuenta de que yo no encajaba o que había algo en mí que era muy distinto a los y las demás, que no era un distinto o un especial bueno, sino que todo lo contrario. Uno de esos momentos, recuerdo puntualmente, tenía, no sé, 8 o 9 años, estaba en una feria de mi colegio y estaba por bailar. A mí desde chiquita siempre me gustó mucho bailar, cantar, actuar. Hoy me veo y la realidad es que no es que era súper gordita. También eso, ¿no? Como la palabra ya gordita. Gorda, todavía me cuesta decirlo, me estoy apropiando más, pero incluso esa palabra cuesta. Pero bueno, en ese momento se ve que era un tema porque recuerdo que fue difícil conseguir talle, que me hicieran el topcito, que me hicieran la pollerita, igual que a mis compañeras. Y recuerdo que llegué al colegio y me encuentro con una amiga, una amiguita de ese momento, que estaba vestida igual que yo para bailar también. Mi amiga, rubia, de ojos claros, muy flaca, muy, muy hermosa. Te estoy diciendo lo que yo ahora pienso, ¿no? De ese momento. Era una nena más, yo no sé si pensé todo esto, pero sí recuerdo que mi mamá dijo, qué lindo que te queda a vos toda esta ropa, qué preciosa que estás, vas a bailar re bien. Y le hizo un montón de halagos a mi amiga, no en pos de hacerme sentir mal a mí, pero bueno, a mí no me había dicho nada de todo eso. Y sí recuerdo el momento en que yo dije, claro, ella es linda y yo no. Y fuimos al baño y me agarré como una especie de crisis de llanto y no, no quiero bailar, no voy a bailar, no voy a bailar. Y ese día no subí al escenario y no bailé. Ese fue un momento que siento que fue como, que lo recuerdo como patente. Y después de ese momento empezó a haber cada vez más comentarios, tanto de mi hermano, tanto de un tío que lo veía en cada reunión familiar, y en cada reunión familiar hacía un comentario de mi cuerpo, si estaba más flaca, si estaba más gorda, qué dieta estaba haciendo, que por qué comía esto, que por qué no comía, cada vez que nos veíamos, pero que lentamente y con el tiempo y repetición tras repetición fueron como, bueno, marcando y condicionando en cierto sentido mi relación.
¿Cuándo hiciste tu primera dieta? Y si es que fue una dieta así como formal, tipo, mirá, te doy esta fotocopia, vas a
Sí,
hacer esta
sí.
dieta, ¿sí? ¿Cuándo fue?
La primera vez que hice una dieta, yo recuerdo que fue a los 5 o a los 6, que me llevaron por primera vez a Cormillot. En ese momento era como el sumum de la nutrición. Y empecé a ir ahí. Después fui a Alco, fui a Slim, fui a todos los lugares que te puedas imaginar. Yo iba pasando uno tras otro. Incluso en un momento estuve internada en Cormillot. Estuve un mes en una clínica bajando de peso. Lo más atractivo de todo esto es que me morí de hambre todo ese mes. Estaba con gente que tenía otra realidad, que les pasaban otras cosas, y que además no bajé, bajé 3 kilos, creo que había sido 2 kilos y medio, 3 kilos, muriéndome de hambre. Y fue muy frustrante porque realmente la había pasado mal en cuanto a hambre físico de verdad, que también te daban mucha contención y había un grupo y eso era, eso estaba bueno, digamos, había psicólogos, como había un acompañamiento, pero salí de ahí. Y me acuerdo que al otro día tuve un atracón, otra vez. Y cada vez, cada una de estas dietas y cada uno de estos procesos era peor, porque siempre terminaban en un atracón, o varios atracones, o varios días de sentirme muy culpable, muy con mucho asco hacia mí misma. Yo recuerdo muy patente la sensación de sentir, soy un fracaso, o sea, ni esto me sale, como no. Quería conseguir esto y no pude ni hacerlo. Y esa sensación me acompañó durante mucho tiempo. Porque también es verdad que lo que empieza a pasar es que uno descarga, deposita muchas cosas en la comida. Hay la gestión de emociones, por ejemplo, nadie me la enseñó durante todo ese. Estas citas que te digo, que en el medio, psicólogos. Nutricionistas, médicos, análisis, etcétera, la gestión emocional no aparecía tanto ahí. Y pasó bastante tiempo hasta entender que, claro, yo depositaba, le cargaba a la alimentación un montón de cosas, ¿no? Como, bueno, los límites que no podía tener, las veces que quería decir que no y terminaba diciendo que sí, las veces que decía que quería decir que sí y terminaba diciendo que no. También el placer que capaz no tenía en muchos momentos en mi vida, bueno, en ese momento de comida aparecía, incluso hacerme cargo de mi sombra. Yo fui una persona que desde muy chiquita era muy buena, era muy complaciente, era muy sobreadaptada siempre, era muy social, muy complaciente. Hasta el día de hoy que el conflicto, que los límites, que decir que no es algo que me recontra cuesta. Y entonces, en mi vínculo con la alimentación aparecía toda esa sombra, toda esa oscuridad que muchas veces no podía poner en la vida. Darme cuenta de eso para mí fue como, uff, wow, claro. Así que sí, como un camino muy, muy interesante.
Todo esto de las dietas y de, bueno, una dieta más, una dieta más, una dieta más. ¿Cuánto tiempo te duró?
Muchos años, muchos, muchos años, te estoy hablando de por lo menos 20 años. Sí, por lo menos 20 años, yo hoy tengo, voy a cumplir 30 años y creo que tomé el compromiso de real empezar a sanar hace pocos años. Fueron muchos años de maltrato y esto que decís, ¿no? Bueno, la última. Bueno, hago el ayuno intermitente a ver qué pasa en mí y después sí. O bueno, me voy a volver vegetariana porque en realidad los animales, que por supuesto es una decisión recontra noble y ética y la acompaño desde ese lugar, pero a veces no es tanto desde ese lugar, sino que es el trastorno enmascarando otra cosa, ¿no? Y
Sí.
así un montón de cosas que siempre iba probando. Si no puedo hacer el ayuno, bueno, no. Bueno, compenso, ¿no? Un día tengo un atracón, bueno, 3 días hago ayuno. Y más o menos estoy compensando. Y eso era todo el tiempo, y eso era en la vida también, compenso todo el tiempo, en todo. Así que fueron muchísimos años, con lo cual también empezar a salir de eso, también es un proceso que no es que salís de un día para el otro o que, bueno, listo, sanaste y terminó, sino que es un proceso, como la palabra le indica. Entonces tiene muchas vueltas, tiene como todo un andamiaje que se va construyendo.
Quiero remarcar dos cosas de la que dijiste. Una, esta última, que iniciar el proceso de sanar es una decisión. Después tiene la espiral y las idas y las venidas y los desafíos que aparecen, pero es una decisión. O sea, el tiempo iba a pasar igual, ¿no? En estos últimos años en donde vos decidiste hacer otro tipo de acercamiento con la alimentación, ¿no? Y revisar esa relación con la comida y con tu cuerpo. Pero el tiempo iba a pasar igual. Y los últimos más o menos 2 años, ¿no? Que estuviste en este proceso, digo bien, ¿no? Fueron 2 años más o
Sí,
menos.
quizás 3 años como, sí, 3 años yo diría de ahí meterme de lleno.
3 años versus 20,
Sí.
¿no? Y también como lo mal que la pasabas en ese momento y lo mejor que le empezaste a pasar, ¿no? Como que hay mucho contraste para, como que a veces pasa esto, ¿no? Es como, no, es más rápido hacer una última dieta. No es más rápido, es más conocido. Es más conocido, pero no es más rápido porque esa última dieta, no te olvides que viene con, capaz, 15 años atrás de otras últimas dietas que supuestamente ibas a hacer. Entonces, es como esa honestidad brutal que necesitamos tener con nosotras mismas de tipo, no es la última dieta, es una dieta más que estás haciendo. Diferente, con otro nombre, no, esto no es para bajar de peso, esto es para desinflamar. No, no es para bajar de peso, esto es para cambiar de hábitos. Si tiene el objetivo de bajar de peso, si tuviste una mala relación con la comida y no hiciste un trabajo intencional para sanar la relación con la comida y gestionar tus emociones y conocerte a través de la relación con la comida, estás repitiendo. O sea, estás haciendo lo mismo que estabas haciendo antes, solo que ahora con otro nombre. Pero si no hacemos ese trabajo intencional, no se resuelve solo. Y de hecho, otra de las cosas que quería remarcar de lo que dijiste es el increíble espejo en el que se transforma la relación que tenemos con la comida, cuando durante toda la vida la relación con la comida tuvo tanto peso y tanta importancia en nuestra vida. Es increíble todo lo que se empieza a desbloquear cuando empezás a elegir a ese vínculo como un espejo de autoconocimiento. Y te das cuenta de que, bueno, capaz no fue como tan en vano o digo, como sin un propósito todo lo que te pasó, ¿no? Porque todo eso estaba canalizado en esa relación con la comida. Esa canalización obviamente no fue una elección tuya, sino algo a lo que te llevó tu entorno y la cultura. Pero al final de cuentas es como un espacio tan sagrado, en donde se muestran tantas cosas que cuando te disponés a verlo, descubrís un montón de cosas de vos misma. Y esos aprendizajes que te llevás de trabajar la relación con la comida se traducen casi que sin equivocación a todos los otros espacios de tu vida. Eso es lo mágico también de tomar esa decisión y decir, voy a dejar de luchar contra, ¿no? Como usamos tantas palabras para que hablan de este estado de lucha constante, ¿no? Como el problema con la comida, o lucho con lo dulce, o esto me es un conflicto, o estoy enemistada con, como tantas palabras que hablan de este estado de lucha que es, digamos, el estado de estrés del cuerpo, ¿no? El estado de estrés es la lucha, es la parálisis, es la huida. Esas son las tres formas en las que se muestra el cuerpo en estado de estrés. Y hablar constantemente de la comida en este estado de lucha y de huida también, ¿no? Porque la evitación y la desconexión total también es una respuesta del estrés, ¿no? O esta parálisis de, no, bueno, me quedo en este círculo porque ya lo conozco y no, lo otro toma mucho tiempo, no estoy lista o no sé si me va a servir porque me quedo como paralizada en ese círculo. Hablan de esto, hablan de esta relación estresante que tenemos con la alimentación. Y cuando nos disponemos a usarla en vez de como un espacio de lucha, como un espacio de autoconocimiento, hay un montón de cosas que se aflojan. Quería preguntarte si tenés ahora en mente cuáles eran como esos pensamientos. Algunos nombraste de la compensación. Bueno, tengo un atracón, lo compenso 3 días, comí esto. ¿Te acordás así algunos como frases tuyas de cabecera o pensamientos muy recurrentes que tenías que tuviste a lo largo de todo ese tiempo de una relación mala con la comida?
Sí, a ver, lo primero que aparecía era esto que estabas diciendo vos. Bueno, una última dieta y después sí voy a empezar el proceso de sanación de la relación con la comida y con mi cuerpo. Eso apareció un montón. Otra cosa que apareció un montón era, bueno, igual yo no valgo nada, igual no me merezco esto, entonces ya fue, como y como un montón y como hasta no poder más, así mañana de vuelta restrinjo desde cero. Otro pensamiento que aparecía mucho era la comparación, era una conducta que estaba todo el tiempo, que hoy en día sigue estando mucho menos, pero que la laburo diariamente, te diría, donde todo el tiempo aparecía como, no, bueno, pero ves su cuerpo, ella sí puede usar bikini, sí puede usar un vestido, yo no puedo mostrar las piernas. Todo el tiempo estar como eso, analizando y sobreanalizando a los demás. Y a mi cuerpo, ¿no? Haciendo body checking, mirándome al espejo, bueno, a ver, este rollo, esto menos, comparándome con el verano anterior o con otro momento incluso de mi vida. Eso aparecía un montón. Y después, muy recurrentemente, era algo muy, muy feo, la verdad, estaba esta sensación de, o este miedo, de sentir que nunca iba a poder salir de ahí. Como, esto va a ser así para siempre. Recuerdo que ese era como un pensamiento que me aterraba, pero que a la vez me venía un montón. Y en esto que decías antes, que te quería hacer un comentario, era tal cual, porque en realidad era más de lo conocido siempre. Y lo que me sucedía es que lo nuevo, como probar algo realmente distinto, me daba mucho miedo porque había mucha incertidumbre ahí. Y para mí fue clave entender, y creo que vos fuiste una de las primeras personas de las cuales lo escuché hace unos años, entender que este circuito de control y descontrol en realidad es parte del mismo control, ¿no? O sea, no hay tal control, primero, es una ilusión de ese control, y segundo, es parte del mismo circuito, porque la realidad es que yo sabía exactamente qué iba a pasar cuando tenía un atracón, qué venía después, cuántos días iba a estar inhabilitada, cancelando planes, que no me iba a querer poner nada de la ropa, que no iba a tener ganas, que me iba a doler la cabeza, que malestar físico, que tenía que compensar después, bueno, un día de frutas, un día de no comer, un día de frutas y verduras, ya el tercer día me siento un poco mejor. O sea, conocía perfectamente cada paso. Entonces, venía todo el tiempo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y una dieta más era como más de lo mismo. Otro nombre, pero lo mismo. Entonces, cuando dije, bueno, ok, estoy acá, esto viene siendo así hace 20 años, vengo probando un montón, y en ese un montón, en el medio, tomé la decisión de estudiar nutrición, ¿no? También, que creo que no es menor, porque un poco siento que fue desde esa mala relación con la alimentación, pero también fue un intento como mismo de sanar. O sea, yo me acuerdo que dije, bueno, esto me está atravesando un montón en mi vida, necesito como entender mejor qué pasa, o estudio psicología, o estudio nutrición. Bueno, vamos a ir con la nutrición, porque en ese momento me convocaba más. Y sí recuerdo que dije, bueno, lo voy a hacer, me voy a meter como de lleno y de cara a ver qué hay, qué es esta sombra, qué es esta oscuridad que hay. Pensando que tal vez la carrera me iba como a solucionar ese tema, y un poco fue por momentos todo lo contrario. Por eso, por
Sí,
momentos
sí.
la pausaba, seguía estudiando, dejaba. En el medio hice actuación, que fue algo que realmente yo siento que fue una de las herramientas que, en cierto sentido, te diría, me salvó la vida. Porque fue empezar a conectar con el cuerpo, empezar a
Claro.
conectar con el presente. Así que eso. Y algo que me venía, que también tiene que ver con lo que estabas diciendo, que un momento que también fue como un clic, fue empezar a entender que esta relación con la alimentación, que estos atracones, yo tengo una personalidad más compulsiva, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que tenía atracones. En ese momento nunca me llegaron a diagnosticar un trastorno por atracón porque no era un trastorno en ese momento, era como algo híbrido, no estaba calificado como un TCA. Pero hoy entiendo que claramente tenía un TCA. Y me acuerdo que un clic muy importante fue entender que ese TCA esa incluso, sí, respuesta a esa adicción, no, no sé si decir esta palabra, pero esta relación tan disfuncional que tenía con la comida, era una respuesta a un trauma más profundo y que era primero era una señal que me estaba dando un montón de información y no era yo queriéndome lastimar, sino que en realidad era mi cuerpo haciendo lo que podía para procesar una realidad en el afuera muy caótica y muy disfuncional también. Y entender eso y empezar a separarme de ese atracón, porque también lo que sucede mucho es traer otro pensamiento, ¿no? Bueno, yo soy esto, yo soy una gorda, no valgo nada, soy mis atracones. Y el momento en que pude empezar a entender, no, o sea, esto está pasando, esto es una situación, pero vos no sos eso, o sea, yo no soy eso. Y empezar entonces a mirarme con compasión, esa palabra que fue y es clave, yo creo, o sea, que aparezca la compasión, el entender que estoy haciendo o hice todo este tiempo lo que pude con esto que sucedió. Fue como el primer paso también, no sé si el primero, pero uno de los pasos más importantes para decir, ok, bueno, ahora que soy una adulta, que estoy con otras herramientas, me puedo empezar a acompañar de otras maneras. Ya no necesito a la comida o a ese atracón para gestionar esa emoción que en algún momento fue re necesario. O sea, fue útil, fue inteligente incluso. Eso hizo que entonces este odio y este rechazo y esta lucha con la comida se empezara a ver distinto. Porque ya entonces la comida no es mi enemiga, sino que está siendo una respuesta. Y bueno, y ahí como se abrieron otras cosas, ¿no?
¿Cómo se dio ese cambio?
Hubo como muchos momentos, es difícil como decir, bueno, ¿qué fue? Sí recuerdo varios momentos. Uno de ellos fue esto que te digo, empezar a estudiar teatro, fue como empezar a conectar con mi cuerpo y con el ahora. La meditación fue otra gran herramienta. El programa de Mindful Eating fue una gran herramienta, la verdad, porque en el momento puntual de Mindful Eating yo me estaba por recibir, ¿está? Y entonces, si bien ya no tenía atracones tan activos, sí seguía habiendo como un vínculo muy disfuncional, esto que estamos charlando, ¿no? Como mucho pensamiento intrusivo, mucha rumiación, y incluso un poco de compensación o miedo también a, bueno, si como esto, después tal vez hay 3 días que tengo que restringirme un poco. Y como me estaba por recibir también, fue una decisión conmigo misma de decir, bueno, hay un compromiso que voy a empezar a ejercer si decido acompañar a otros, a otras, en ese momento tampoco lo tenía tan claro. Y como es adentro, es afuera, digamos. Si yo voy a transmitir un mensaje, ese mensaje tengo que también vivirlo. Entonces, lo que vos decías, hubo una decisión activa de decir, bueno, voy a hacer este proceso de ir hacia adentro, como no hay otra salida, no hay otro camino que no sea hacia adentro. Pero ese hacia adentro ya estuvo siendo un montón de tiempo en soledad, ¿no? Yo siempre hice terapias y cosas, siempre, un montón. También puede ser en red, o sea, no tiene por qué ser sola, solo. Entonces, la idea de presentarme frente a un montón de otras mujeres que estuvieran pasando procesos similares, me pareció como muy hermosa en todo sentido. Y fue una, la verdad es que me felicito por esa decisión porque fue una gran decisión. Yo creo que fue un antes y un después en mi proceso. Hubo esto como ciertas herramientas que marcaron un montón y que también está bueno decir que no fue la herramienta, o sea, fui yo misma que me presenté hacia esa herramienta, que me llevé hacia ese lugar, que tomé la decisión de decir, bueno, voy, bueno, me entrego, bueno, me abro, con miedo, con nervios, con también incertidumbre, decir, va a funcionar, capaz que es lo que no necesito, pero eso, como con la apertura, ¿no? Y bueno, me dejó muchas enseñanzas, cada
Por
una de estas
ejemplo.
herramientas. Por ejemplo, primero, hablando puntualmente de Mindful Eating, primero, algo que vos dijiste la primer clase y el primer encuentro, pero también lo repetiste en varias otras clases, esto de vengan con lo opuesto, con lo que haya, pero preséntense, no falten. Para mí eso fue como, ok, listo, voy a poner mi compromiso, mi constancia en venir. En la semana vemos cómo va sucediendo, pero voy a venir. Y eso me re sirvió para la vida también, como bueno, me siento. Esta disciplina amorosa de la cual vos también hablás, que me gusta mucho ese término, hay una decisión de decir, bueno, soy. Eso fue lo primero. Lo segundo fue esto que te comentaba antes de encontrarme con muchas mujeres y resonar y decir, hey, no estoy sola. Porque también hay algo que sucede con este tipo de vínculos o con los TCA, creo yo, o con los desórdenes, ¿no? A veces no es un TCA, pero puede haber también un vínculo disfuncional.
Total.
Y con la cultura de dieta que a todas nos atraviesa, más o menos, es que te va dejando muy sola. Y te deja muy en la culpa, y este otro término que vos hiciste esta distinción que me pareció re interesante, de la vergüenza. No es solo la culpa, que es totalmente, también aparece mucho la vergüenza y la sensación de esto no se tiene que enterar nadie, esto lo tengo que ocultar, y esto va a quedar bajo llave conmigo. Y durante mucho tiempo fue así. Y también, en algún momento, un poco antes de Mindful Eating, me empecé a dar cuenta que si lo compartía, que me costaba un montón compartirlo, pero que cuando lograba compartirlo, te estoy hablando con una amiga que era psicóloga, o con mi prima, que es mi hermana de la vida, cuando lograba con esas personas compartirlo, algo se aflojaba. Pero dar ese paso me costaba un montón porque también a veces a las personas no les pasa lo mismo que a vos, entonces capaz no me entendían. Entonces después, en Mindful Eating, encontrarme con espejos, con gente que estaba transitando por procesos similares, fue muy lindo, fue enriquecedor en ese sentido. Y también me dio la chance de empezar a charlarlo mucho más con mi pareja, con mi compañero, con mi novio, y hasta ese momento yo jamás lo había hablado con un varón. Para mí era un tema tabú. Porque, ¿qué le voy a contar? Que tengo un atracón. O sea, no hay nada más deserotizante que un atracón, que la sensación de asco, de culpa, no tiene sentido. Esto, ¿para qué? Y todo lo contrario. O sea, fue muy hermoso, es muy hermoso al día de hoy poder seguir hablando, trabajando juntos, cada uno desde su lugar, porque también esto, todos tenemos como nuestros temas, nuestras cruces, no sé cómo decirlo, porque también siento que es cruz, pero también es como el superpoder. Si uno como lo puede dar vuelta, puede ser muy poderoso esa especie de cruz. Entonces, a partir de empezar a hablarlo con otras mujeres, con mi pareja, con otras amigas más de mi círculo, que capaz del día a día, pero que esto, empezar a sacar la vergüenza y decir, bueno, yo soy esto. Y es parte de mi historia y no pasa nada. En realidad, a la vez también, no soy solo esto. Soy esto y un montón de otras cosas más, ¿no? Como hacerse cargo y a la vez ponerlo en el lugar que tiene que ir. Que tiene también que ver con la decisión de por qué estoy acá, ¿no? Compartiendo. Así que eso fue una segunda cosa. Otra cosa que me dio mucho el programa fue como la sensación de entender que podía poner límites, ¿no? Hablamos un montón de los límites, de que para que me quisieran no tenía que decir siempre que sí, y que Bueno, y que a veces voy a decir que no, y que eso puede generar un conflicto, y eso es un tema que hasta hoy lo sigo laburando, pero creo que entendí mucho más por qué también costaban mucho los límites con los alimentos a veces. También la importancia de la quietud, ¿no? De no hacer y salir un poco esto del hacer y empezar a volver a regresar a mi ser, como entendiendo que en realidad siempre estuvo ahí, que estoy acá, que estoy conmigo. Y esto fue, creo que, no sé si lo último, pero como lo más importante que fue y es entender que me tengo a mí, que me tengo a mí, que tengo a este cuerpo, a esta mente, a este espíritu, esta energía, a esta ciclicidad también, que me acompañan y que juegan a mi favor, que mi cuerpo no está en mi contra, que los alimentos no están en mi contra y que también me puedo acompañar desde acá. O sea, me puedo acompañar incluso o sobre todo, especialmente, cuando aparezca todo esto, porque esto no es un proceso de un día para el otro. Entonces, especialmente en los momentos donde aparezcan estos síntomas, igual me tengo a mí, o sea, estoy ahí, como traerme desde la presencia, desde la conciencia y desde una mirada compasiva, ¿no? Entonces, fue como, nada, muy revelador en muchas cosas.
Y quiero remarcar para cerrar, Lau, porque bueno, en estos últimos minutos contaste como esa luz que viste, ¿no? Esa integración que hiciste entre que siga apareciendo y que obviamente esa aparición sea mucho menos intensa y mucho menos avasallante y mucho menos tóxica, pero que sigan existiendo esos pensamientos y que la herramienta que vos hayas tomado puntualmente de Mindful Eating sea aprender cómo acompañarte en eso. Entonces, donde antes esos pensamientos que nombrabas hace un rato de la compensación y del no soy suficiente, y de esto me va a pasar para toda la vida, que esos pensamientos al aparecer así como querer asomarse un poquito por la ventana, vos estés lo suficientemente consciente, y por eso es la palabra mindful, ¿no? Esa, de ahí viene, ¿no? Es estar lo suficientemente consciente, presente, y también yo digo siempre en los primeros encuentros de Mindful Eating que mindful también es estar advertida de. Cuando vos estás advertida por vos misma y por las herramientas que vas incorporando de que esto es parte de un patrón porque responde, como decías bien hace un rato, a una herida, por eso la respuesta es siempre la misma, ¿no? Como que hay algo de esa herida y de la forma de responder a esa herida y a ese trauma que se da siempre de la misma forma, ¿no? Por eso tenemos esa falsa sensación de control, porque al sentir esta herida, al sentir que este trauma empieza a moverse, respondemos de esa forma, entonces sentimos que tenemos el control de la situación. Ese control a veces se ve como restricción, a veces se ve como más del estilo compulsivo, dependiendo un poco la personalidad, la forma de ser de cada una y bueno, las cosas obviamente que le fueron pasando en la vida, pero eso es como la respuesta a ese trauma y a esa herida, y eso es lo que trabajamos en Mindful Eating. Por eso yo digo, como en Mindful Eating no hablamos de alimentos. Hablamos de esas heridas que tenemos con los alimentos, pero yo no nombro las lentejas ni al hierro en ningún momento. Eso es el curso de alimentación consciente, ¿no? Son como cosas diferentes. Pero tiene la palabra mindful por esto, porque te transformás en una persona consciente, enterada, advertida y presente en tu propia historia. Y para mí esa es la diferencia, ¿no? Mientras un montón de otros espacios te invitan a que te olvides de tu historia y que hagas como un borrón y cuenta nueva, que pruebes esta nueva forma de comer que seguro esta sí que te va a funcionar. En Mindful Eating hacemos ese trabajo de ir a la raíz y eso es lo que hace que sea como un trabajo profundo y que sea único para cada una, pero que a su vez sea tan compartido, porque es nuestra raíz humana y es nuestra raíz como mujeres en esta época que nos tocó vivir. Y es esa raíz que hace que también no sea casualidad el grupo de mujeres con el que te encontrás para compartir este proceso. Un par de cositas, así como resaltando lo último que dijiste. Creo que el 50% del trabajo está hecho con presentarte, show up. Ese trabajo es el 50%, ¿no? Como que el otro 50% es, bueno, absorber, estar presente, tomar nota, llevarte, qué sé yo, cosas para que canten en la semana, estar presente, bueno, en el caso de los programas, tipo, charlar en el grupo de Telegram, compartir, responder, expresar y todo. Y ojo que cuando hablo de show up, no estoy hablando que sí o sí hay que estar en los encuentros en vivo, porque hay un montón de mujeres que en todas las ediciones se han anotado y por diferencia horaria, porque laburan, porque viven fuera de Argentina, porque justo están de viaje, no pueden estar en los encuentros en vivo, pero el compromiso semanal de dedicarse un espacio no negociable y sagrado para ver los encuentros, para escuchar, para recibir esa información y para interactuar en el grupo, es lo que hace la diferencia. El compromiso es lo que hace la diferencia. Es el 50% del trabajo. Y si estás eligiendo presentarte en un espacio que encima te va a dar, bueno, ahí ya es el 75%, que es, bueno, presentarte, escuchar y tomar nota, ¿no? Y el otro 25% medio que se termina dando solo, ¿no? Porque se terminan abriendo puertas sin la necesidad de estar cambiando tantas cosas, que eso también es un poco el objetivo. Como que no es un programa para empezar a cambiar, 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 hacer, 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 sino como al revés, recibir. A mí también me pasó mucho esto de sentirme más cómoda compartiendo con completos desconocidos y miles de personas que me leían y yo no tenía ni idea de su nombre y su apellido. O sea, porque de hecho yo empecé a compartir mi historia por Instagram, empecé a contar lo que me pasaba por Instagram, que hablarlo con las personas más cercanas de mi vida. Está bueno esto que decís porque a veces estar en este proceso es como que da un inicio a una conversación que antes por ahí no se da, ¿no? Ah, estoy haciendo algo diferente, qué sé yo. E incluso yo muchas veces digo, no cuentes tanto que estás haciendo, ¿viste? Porque también uno como que abre y das lugar a la opinión. Ah, pero estás haciendo, y no tendrías que hacer primero una dieta y después. No, o sea, esa persona te está hablando desde sus inseguridades y desde su insuficiencia y desde sus heridas. Y yo lo que digo es, si vos no admirás a esa persona en ese área de su vida, no tomes consejos ni recomendaciones de esa persona para ese área de tu vida. Y lo último es que hablabas vos de los límites y de trabajar los límites y cómo es el 50% de trabajo es presentarse, porque creo que el primer límite que ponemos es el de yo no voy a seguir haciendo esto que todo el mundo, toda la cultura, toda la sociedad pretende que yo haga, que es restringirme, que es hacer otra dieta, que es estar obsesionada con mi cuerpo, que es estar siempre buscando la pérdida de peso, que es estar achicándome y así, dejando que las opiniones de los demás y que la mirada del otro guíe mi vida. Y el primer límite que ponemos es en el momento que decimos, yo no quiero más eso y voy a buscar otra cosa, algo que sí me haga bien. Ese límite es lo que decimos, es el 50% del trabajo, porque ya tenés una muestra de lo que es para vos hacer algo diferente. Y cuando hacemos algo diferente, cosas diferentes empiezan a aparecer en la vida sin tanto trabajo, ¿no? Porque empezamos a encarnar esa versión nuestra que pone límites, que distingue entre lo que le hace bien y lo que le hace mal y elige lo que le hace bien. Por más de que vos no te creas que sos la merecedora o que no te aceptes cada una de tus partes de tu cuerpo, incluso eso creo que sigue siendo mucho más mental que real, ¿no? Como todavía no me acepto. Capaz tuviste un montón de momentos en los que no te diste cuenta, pero sí, te aceptaste y te validaste y te creíste lo merecedora que sos. Por eso estás acá, por eso ya estar escuchando este episodio es saber en algún punto recóndito de tu inconsciente que sos merecedora de algo diferente. Y si vos seguís esa luz, porque te enciende, porque te hace sentir bien, aunque sea en un momento, es eso. Es nada más que seguir esa luz sin saber exactamente en qué va a terminar. De hecho, vos lo decías, como empezaste este proceso porque sentías que era importante para acompañar personas, pero capaz todavía no sabes exactamente cómo va a ser, ¿no? Y es re importante eso, porque es entregarte a hacer algo diferente sin saber exactamente a dónde te va a llevar, confiando que lo que estás viviendo ya no lo querés más y que te mereces, aunque sea una vez en tu vida, probar algo diferente para empezar a verte y a habitarte de una forma diferente.
Sí, totalmente. Gracias por todo esto que estás diciendo. Siento que es tal cual. Y algo para agregar, es que también en el medio empecé a poder distinguir y empecé a poder, o estoy pudiendo elegir cuándo sí, cuando no, o sea, tomando decisiones que un poquito separen esto de estímulo-respuesta o acción-reacción, ¿no? Y entonces esto aparece como el límite, como una chance, aparece también el permiso a que a veces, bueno, todavía cuesta poner límites tal vez a ciertas personas, pero que en eso, ok, soy consciente, estoy haciendo mi proceso y en el medio van a ir pasando sucesos para adelante, para atrás, como en realidad nunca es para atrás, ¿no? Pero como esta sensación de, bueno, no es que ya está, se resolvió todo. Pero esto que decías vos, aparece la incertidumbre como algo positivo también, como algo de, bueno, estamos yendo, digamos. Y lo desconocido también puede ser una invitación a que aparezcan realidades que no pensabas, que aparezcan personas que no pensabas, que aparezcan un montón de herramientas que eso, que te pueden ayudar, que compartiendo también podés ayudar a otros, a otras. Entonces, bueno, es un proceso como, nada, muy profundo en muchos sentidos. Así que te agradezco un montón por ser guía, por sostener, por acompañar también. Me parece que está buenísimo. Que bueno, que habla un poco del mundo que también estamos construyendo en cierto sentido, ¿no? Entonces eso como mujer me da mucho orgullo, me parece muy, muy hermoso.
Gracias, Lau. Gracias por entregarte, por compartirnos tu historia, por abrirnos tu corazón. Estoy segura de que muchas resonaron. Después nos van a contar ahí por mensajito de Instagram, como siempre. Me encanta saber en qué resonaron, qué les quedó dando vueltas, en qué se identificaron de la historia que compartió Lau. Te agradezco de mi parte y de parte de las que están escuchando, que estoy como visualizando ese momento que una está caminando, la otra está barriendo, la otra está con el cuadernito del sillón y son miles de mujeres que escuchan cada episodio y lo hacen suyo. Así que es como, bueno, nada, esta historia ya está en el universo y estoy segura de que le va a llegar a todas las mujeres que lo necesitan. Eso es laburo de todas las que están escuchando. Si saben que hay alguien que le puede servir escuchar este episodio, compártanlo. Abre la mente, abre el corazón, abre nuevas puertas a nuevas posibilidades. Están abiertas las inscripciones de Mindful Eating en este momento. Mírenlo en la página web, pero me parece que cierran el domingo 11 de febrero y arrancamos el lunes 12 este proceso juntas. Esta octava edición del programa, Lau lo hizo hace un año exactamente, o sea, estás en este momento. Así que, bueno, quedan todas oficialmente invitadas a sumarse. Gracias por estar del otro lado, gracias Lau. Nos encontramos en el próximo episodio de Revolución de Bienestar. Adiós.